esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados amigos y amigas, los saluda Alejandro de la Carrera, como siempre, para invitarlos a la entrevista de este domingo. Esta vez nos va a acompañar un gran invitado que tenemos para ustedes. Don Agustín Romero, él es diputado del Partido Republicano por una parte importante de la región metropolitana, diputado, ¿no?
Así es, pues. Muchas gracias. No,
gracias a usted por la invitación. Y gracias por venir, porque ustedes ya están en la última, ¿cierto? Para que tengan un buen descanso también.
Muchas gracias, Alejandro. Claro, y efectivamente un distrito importante, grande, 8 comunas: Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Fuahuel, sí, Maipú, Estación Central y Cerrillo. O sea, estamos hablando 8 comunas, más de 1 millón de habitantes. Así que, y con muchos, y con distintos problemas también, desde lo rural hasta lo más urbano.
Sí, y otro tipo de problemas. En varias de esas comunas ha habido muertes, asaltos, robos, ¿sí o no?
Así es, pues bueno, en Maipú está dentro de las 10 comunas más peligrosas de Chile, un legado triste, lamentablemente, de estos años de gobierno frente amplista. Estación Central, para qué hablar, Quilicura, balacera en las plazas, muerto niño, sí. Pudahuel también sigue la misma línea. En Lampa hubo prácticamente una masacre entre inmigrantes ilegales y mafiosos que están ahí. Bueno, y Colina tiene también sus problemas. Hoy día hay mafias que están extorsionando a nuestros comerciantes en Colina, y bueno, hoy día estamos viendo que el fenómeno de la inseguridad y este fenómeno de la delincuencia agravada por la inmigración ilegal está afectando fuertemente a mis comunas. Entonces, cuando muchas veces yo escucho a parlamentarios que hablan con tanta lejanía de lo que ocurre, supongamos, en Colchane, ¿no? Porque esto, como que esto queda en el norte, ¿te fijas? Y afecta a esas regiones que también lo están pasando muy mal. También yo tengo que decir que en mis comunas, las comunas que yo represento, el fenómeno de la inmigración ilegal ha sido un desastre. En Lampa, en Cerrillo, en Quilicura, en Maipú, en Estación Central, en Colina hay una tremenda también toma. Entonces, sinceramente, yo creo que aquí es donde esta ausencia del Estado, esta mirada para el lado, o esta mirada romántica que ha tenido el gobierno del Frente Amplio respecto de este flagelo a esta altura de la vida, es lo que a nosotros nos parece insólito, digamos.
Qué increíble, ¿eh? Y quizás debe pasar también en otras comunas, y no solo de la región metropolitana, sino que sabemos que en Valparaíso también la cosa está complicada, ustedes que están en el Congreso allá. Y bueno, para qué decir, para el norte también ha habido problemas. Pero quisiera llevarlo, mientras tanto, a un tema que ha sido noticia, no se sabe qué va a pasar, porque hay, en el caso de usted, el Partido Republicano votó en contra de la reforma de pensiones, ¿cierto? Y ha habido por todos lados acuerdos con respecto a que era interesante este arreglo de las pensiones. ¿Qué pasó con el Partido Republicano? ¿Cuáles son los principales motivos detrás de esta decisión de ustedes de votar en contra de esta reforma de pensiones?
A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que en Chile es urgente mejorar las pensiones, y en eso nosotros no nos perdemos.
Ya,
y de hecho, en esta reforma nosotros votamos separadamente y a favor de aumentar la PGU. Por lo tanto, para las personas que más necesitan hoy día, que son nuestros adultos mayores, nosotros sí votamos a favor de que se aumentara la PGU. También votamos a favor de que se ampliara la PGU a los monteriados de Capredena y de Brega. Creemos en la igualdad ante la ley, por lo tanto esas personas que están excluidas también debían estar acogidos a ese beneficio. Y también votamos a favor de la cotización adicional de un 4,5% respecto de los trabajadores, y para que vaya a sus cuentas de capitalización individual. Obviamente el resto de la reforma es una reforma que nosotros no sabemos las consecuencias que va a tener desde el punto de vista económico, quién la va a pagar finalmente, y todas estas promesas que hace el gobierno respecto de préstamos que no aparecen como préstamos, ya, este famoso préstamo del 1,5% que no sabemos si va a préstamo,
¿ya?
Porque no lo dice la ley. O sea, si alguien revisa completamente la ley, en ninguna parte dice que esto es un préstamo. No se sabe si es de propiedad del trabajador. Aparece un sistema para que te van a devolver en tantas cuotas este aporte, que finalmente se supone que va a una cuenta nocional. Mira lo que te estoy diciendo, Alejandro, cuenta nocional, todo lo que nosotros dijimos que no íbamos a aceptar, ¿ya? Y que va a un fondo de reparto, porque efectivamente esta plata que se le entrega al Estado, y el Estado te la garantiza de alguna manera con un bono, con algún tipo de título que no es ni siquiera transable, dicen que es heredable, pero nosotros no sabemos, te vuelvo a decir, si finalmente eso no es préstamo.
Pero perdón que lo interrumpa para algo importante que usted ha dicho. Decía que, que dentro de toda la ley que se ha escrito, hay algo que no está y que debiera estar, ¿cierto?
Sí.
¿Qué es lo que es? ¿Y qué han hecho para, o me imagino que ya sea en el Congreso, la Cámara de Diputados, alguien levantó la mano y dijo, oiga, aquí hay algo que no está?
Bueno, yo levanté la mano y dije, en ninguna parte es préstamo. Levantó la mano la senadora Jimena Rincón, quien también les dijo que esto no era préstamo, en ninguna parte aparece la palabra préstamo.
Ya.
Pero ¿qué dice el gobierno? Como se trata de una cotización del empleador, no puede ser considerado préstamo. Pero eso es falso, porque el 4,5, que también es una cotización que la hace el empleador, sí va a capitalización individual. Entonces, nosotros decimos, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si ese 4,5 que va a capitalización individual, ¿por qué no se dice que este 1,5 definitivamente es del trabajador y es préstamo? El gobierno no lo dijo así. De hecho, Alejandro, ni siquiera está reconocido en las cuentas fiscales como préstamo, como deuda hacia la gente. ¿Ya? Entonces, obviamente que nosotros tenemos las legítimas dudas de que esto se vaya a devolver, porque va a pasar mucho tiempo. Al ministro Marcel nadie le irá a cobrar, si probablemente el ministro Marcel en 20, 30 años más, yo no le deseo ningún mal, pero seamos realistas, ¿va? Tal vez esté con avanzada edad y nadie le va a ir a recriminar nada a su casa, digamos. Pero lo que sí va a ocurrir es que vamos a ver esos efectos después. Además, ya el Partido Comunista, el Frente Amplio, nos han avisado que esto quiere modificarlo para que definitivamente sea un monto que vaya a solidaridad. Lo que hoy día se dice que es del trabajador, que en ninguna parte de la ley lo dice, sino que lo dice solamente el fondo de la ministra, el ministro que a lo mejor no va a estar en estos años más. El Frente Amplio quiere que se vaya definitivamente y se reconozca lo que es. Finalmente, un aporte que va a reparto. Hoy día, lo que estamos viendo además es una cosa insólita. Hay un 2,5% de la cotización que va a un seguro, en el fondo, para compensar, porque ahora ya no se puede hablar de reparto, ¿eh? Porque si no, se enojan mis amigos de Chile Vamos cuando uno habla de reparto. Entonces, hablemos de, como le gusta a ellos, con eufemismo, compensación. Esta compensación va a un seguro, pero yo le digo, ¿cuál es? Los seguros cubren riesgos. Y yo digo, ser mujer, o la diferencia de expectativa de vida entre un hombre y una mujer, no es un riesgo, es un hecho cierto. Las personas, el ser mujer no es riesgo, digamos, no. Y la expectativa de vida tampoco es un riesgo. Entonces, ¿cómo le llaman seguro a algo que no es seguro? Eso es reparto de frentón, y un reparto injusto, porque finalmente también, por ejemplo, los hombres que ganen menos que una mujer que gana más, que pueda tener laguna, va a compensar el sueldo o la jubilación o las lagunas de una persona que gana más plata que él. Eso es injusto. Entonces, obviamente que nosotros levantamos la voz respecto a esta reforma porque había muchos temas que analizarlo, pero esto lo sacaron volando. Si esto hace dos semanas que no sabíamos cuál era el contenido de esta reforma, hace dos semanas recién que llegaron este paquete de indicaciones tremendo, 820 y tantas páginas que tiene el que tenía el comparado, que nos llegó el día de la votación, nos llegó a la 1:20 de la mañana. O sea, entonces, ¿cómo creen que nosotros, responsablemente, alguien puede creer en su casa que parlamentarios lo leyeron completo con ese nivel de detalle?
Ahora, desde el gobierno, diputado, y también desde Chile Vamos, dicen que la reforma es un avance necesario y que, por lo tanto, un avance necesario.
Bueno, para la izquierda es necesario tremendo.
Ahora, ¿por qué cree que esta iniciativa no representa definitivamente una mejora para el sistema previsional? Ha contado bastante, pero ¿cuál es lo peor que podría pasar?
A ver, Obviamente que para la izquierda esto es un avance, o sea, definitivamente incorporar ya el componente de reparto en forma, pero un reparto me refiero en la cotización de los trabajadores, porque hoy día efectivamente hay un reparto en la PGU, pero que es un reparto que está bien, que se hace con fondos generales de la nación, que se hace a través de impuestos, y esa solidaridad es la que corresponde hacer, o sea, todos nosotros aportamos al Estado para que el Estado entregue prestaciones sociales, no para que le compre la casa Allende, no para que contrate amigos, no para que le pague el sueldo a un embajador que se queda todo el año en la casa y no va a trabajar, digamos. Nosotros lo que hacemos es entregarle plata para que nos dé seguridad, nos dé salud, nos mejore las pensiones, y ese componente solidario nosotros estamos absolutamente de acuerdo. El otro componente solidaria que se hace con la plata del trabajador, con la plata ajena, ese componente nosotros no lo aceptamos. Y ahí es donde tenemos las principales diferencias con Chile Vamos. Naturalmente que ellos sí creen en que estos seguros, o a lo mejor cuando le cambien el nombre, tal vez se sienten más tranquilos que no están haciendo este reparto con plata ajena, pero las cosas son lo que son, y por lo tanto hoy día cuando una persona vaya a ver su cuenta individual y vea que su cotización hay un 2,5 que se va a un seguro de algo que no es seguro, el 1,5 hay un préstamo que en ninguna parte dice préstamo y que no sabemos si se lo van a devolver, pero sí va a tener un vale por, que va a estar reflejado en su cuenta individual. Ese tema es el que nosotros creemos que le hace, que es peligroso para el trabajador. Nosotros habríamos esperado que ese 6% hubiera ido completo a la cuenta del trabajador y que ¿cómo se llama? Un 2,5% que quiere ir a un seguro, nosotros habríamos tenido que ver cómo se podía financiar un tema de esta compensación entre hombres y mujeres, que se puede hacer con Fondos Generales de la Nación en la medida en que renunciemos a algunas cosas y prioricemos. Porque si el presidente de la República quiere hacer todo lo que ideológicamente prometió el país, en el sentido de que, por ejemplo, quiere un 1% del gasto del presupuesto del PIB, del PIB gastado en cultura, estamos hablando de 3.400 millones de dólares. Pucha, yo, ¿sabes qué más? Si yo soy dueño de casa y me doy cuenta que tengo parientes que están con un problema económico, yo me preocuparía primero de arreglar ese problema. Y después nos preocupamos de la cultura, por ejemplo, con estos montos que son espantosos. Cuando uno revisa los ajustes que se han hecho presupuestarios, no se toca ninguna parte ideológica. No se ha tocado ninguna de las fundaciones. Hoy día, al otro día estamos viendo que el Museo de la Violeta Parra, que no funciona como museo, recibe un subsidio. Entonces, yo ahí digo, plata hay, en algún lado la plata está. El problema es que la estamos gastando mal. Y nosotros esperaríamos que todo el esfuerzo del Estado se recondujera, por ejemplo, a estos problemas que nosotros vemos que con tanta pasión, justificadamente, porque el problema existe, se habla de los jubilados, pero resulta que nosotros vemos que esa misma pasión no se refleja en los hechos.
El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, está con la Radio Agricultura en esta entrevista. Usted y otros parlamentarios de su sector han manifestado que este proyecto tiene problemas de constitucionalidad, y por tanto fueron ustedes a la Corte Suprema, entiendo, ¿no?
No, a ver, se han hecho reservas de constitucionalidad respecto de este proyecto, pero aquí yo quiero ser claro, yo creo que no veo difícil que se logren obtener las firmas para poder llevar adelante estos requerimientos.
Pero ¿cuáles son esos puntos específicos que podrían ser impugnados, por ejemplo?
Nosotros tenemos la impresión de que la propiedad de los fondos previsionales está en peligro, y por lo tanto hay una vulneración clara del derecho a propiedad. Nosotros también creemos y compartimos la preocupación que tienen, por ejemplo, los aseguradores americanos relativos a el desarrollo de una de las reglas claras del desarrollo de una actividad económica. O sea, hoy día con esta famosa licitación de cartera que se va a hacer de un porcentaje de lo que tiene hoy día una administradora de fondos de pensiones, a nosotros nos parece que es un atropello completo al derecho a propiedad que tienen las personas, el derecho a elegir la administradora en la que quiere estar. O sea, no puede ser posible que el Estado venga y le diga, mire, a partir de ahora usted se viene para acá. O sea, hoy día hay un mecanismo para que la gente pueda oponerse, pero yo quiero ser súper claro, ¿cuál es, alguien va a ser tan expedito de ir? ¿Cómo va a ser el tratamiento de esto? ¿Va a ser por correo electrónico? ¿Vas a poder informar o vas a tener que ir a la AFP a informar? O sea, nadie sabe cómo se va a materializar esa oposición. Y eso es tan injusto como decirle a cualquier persona, no sé, pues que el día de mañana tú tienes una determinada cantidad de clientes y decimos, mire, el 10% de estos clientes me los llevo yo para que haya más competencia para el local de al lado. Eso, o sea, se imagina que Falabella, ya, Falabella la va a sacar 10 a 10. el 10% de su clientela se la vamos a pasar al almacén en París. O sea, sería, o sea, ellos dirían, pero ¿cómo? Si yo he fidelizado a mi clientela, tengo sucursales en todo Chile, pero resulta que viene el poder del Estado, pum, y te saca el 10% y lo licita. Eso no puede ser. Entonces, obviamente, y con justa razón, hoy día hay temas constitucionales que nosotros no los habíamos visto. El derecho que tiene la persona a elegir su administradora, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita de acuerdo a las reglas que haya. Aquí hubo inversiones, la gente abrió sucursales en todo el país, y viene el Estado y dice, mira, yo te saco el 10% de tus clientes. Pero ¿cómo? Eso no puede ser, eso no lo habíamos visto nunca. Bueno, lo hemos visto a lo mejor en la historia de la Unidad Popular, en cosas así donde el Estado interviene de alguna manera bastante abusiva, pero acá en democracia yo no lo había visto.
Si fuera así, tal como ustedes dicen, hay un problema de constitucionalidad.
Bueno, la ley va a control preventivo, por lo tanto, muchas de estas normas que se aprobaron van a ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Y ahí el Tribunal Constitucional sí puede hacer observaciones relativas a la constitucionalidad misma, que yo espero que las haga. Ahora, la reserva que nosotros hemos hecho y junto con las reservas que han hecho otros diputados requieren 39 firmas. Nosotros somos 12 diputados. Las máximas votaciones logramos más o menos 34, 30 por ahí. Por lo tanto, yo sinceramente, siendo muy muy realista, veo difícil que logremos avanzar con las firmas que se necesitan para llevar adelante este requerimiento.
Ya, y mientras tanto eso no se haga, ¿esto puede terminar en marzo, abril?
No, porque a ver, es que si no...
Pues eso aparte.
Es que esto aparte, porque como la ley va ahora al trámite del control preventivo del Tribunal Constitucional, se va a demorar lo que se demora el Tribunal Constitucional en revisarlo. Yo creo que el gobierno tiene que estar ya con un personaje en la Secretaría o del Tribunal Constitucional diciendo ya, rápido, que queremos promulgar lo antes posible. Y por lo tanto, esto yo no creo que se demore mucho el Tribunal Constitucional, que además está boteado políticamente, porque antes era malo, ¿se acuerda cuando hace como 3 años atrás, 4 años atrás, era la tercera cámara que había que destruirla? Ahora es bueno, porque tiene mayoría la izquierda. Entonces, bueno, esto se va a ver ahí.
Ahora, pero hay un punto también que para la gente, y hablémoslo con mucho respeto, la gente común y corriente, que como bien usted decía al comienzo, sale de la casa a las 6 de la mañana para llegar a las 8 o 9 a su oficina, a su cosa de trabajo, en fin, y mucho más. El gobierno sostiene que con esta reforma 2,8 millones de personas verán aumentadas sus pensiones cuando tengan que jubilar. ¿Cree que este incremento será real y sostenible en el tiempo? Porque si fuera así, pucha, que le ha ido bien al presidente.
Lo que pasa es que, a ver, nosotros obviamente que nos alegramos de que se puedan subir las pensiones. En eso aquí yo no me pierdo ni un minuto.
Ya.
El tema es cómo se hizo esto, ¿ya? Nosotros podemos arreglar el déficit habitacional de este país en 2 minutos si le quitamos la segunda vivienda a cualquier persona para dársela al que no tiene vivienda, ¿ya? Nosotros podríamos mejorar muchísimas cosas si le quitamos a otros lo que ganan, ¿ya? Entonces, eso a mí no me gusta, porque eso es un falso dilema, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un sistema que corrija hoy día inequidades, que corrija hoy día, por ejemplo, los temas estructurales. Mira, la jubilación no se habló. Sí creemos que hay que subir el monto de la cotización, pero efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que esos 2.800.000 personas tal vez van a ser a costa de, no sé, afectar 600.000 empleos, y si uno se imagina, estamos hablando de 2.400.000 personas que a lo mejor se van a quedar sin trabajo. O sea, entonces claro, nosotros vamos a tener que ir viendo cómo vamos compensando, por ejemplo, a los desempleados, a los cesantes que pueda producir esta ley, versus también los beneficios que pueda tener. Ahora, también los montos. ¿Vale la pena hacer todo esto mal hecho para que de repente también los montos no sean los que la gente espera? Porque la gente espera, claro, que va a tener un aumento en su jubilación, pero el gran incremento que va a tener la jubilación va a ser la PGU. Y la PGU estamos todos de acuerdo, insisto, nosotros votamos a favor de aumentarla. Sí. Entonces, cuando usted me dice la sostenibilidad, obviamente que tengo mis dudas respecto a la sostenibilidad, pero sí lo que le voy a decir es una cosa que, y es un compromiso que tenemos los republicanos. Esto nosotros lo vamos a hacer sostenible, pero no lo vamos a hacer sostenible aumentando impuestos, lo vamos a hacer sostenible achicando el Estado y quitando la grasa. Esto lo vamos a pagar, esto lo va a pagar el Estado con su ahorro, el Estado va a tener que ahorrar. Y cuando el ministro de Hacienda se burla de nosotros diciendo, oye, esto creerán que lo podrán arreglar con los programas mal evaluados, no. Nosotros lo vamos a arreglar no solamente con los programas mal evaluados, sino que con los ministerios que no sirven para nada, sino que con los embajadores que no hacen la pega, sino que con esos, todos esos los museos fantasmas, sino que la cantidad de operadores políticos que, como decía, como ha dicho José Antonio Kast, nuestro candidato presidencial, vamos a sacar. Nosotros vamos a aplicar una política de shock en este tema, porque hoy día el Estado no tiene plata, y para poder nosotros hacer viable todo este tipo de reforma que nos está dejando el presidente de la República, y porque se va al final, se va el próximo año, y por lo tanto, como se va, no, él no se va a hacer responsable de la implementación tal como lo hicieron con el Transantiago. El Transantiago lo dejaron acá, mira, súper implementado, y lo implementó la presidenta Bachelet, y miren lo que ha significado para Chile el Transantiago. Hoy día nosotros estamos heredando pésimas políticas públicas, porque creen que los presidentes que dejan puesto el bicho se van, y resulta que la enfermedad se la come el siguiente gobierno, y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Lo que vamos a hacer nosotros es que esto lo vamos a hacer lo más viable posible. Vamos a devolverle el 1,5% que va a este famoso préstamo, para que vaya inmediatamente a las cuentas individuales, y eso lo vamos a hacer sin cobrar impuestos, sin cobrar más impuestos.
Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa y luego retornamos para escuchar al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Quédese en la sintonía de la Radio Agricultura y su red de emisoras.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y de vuelta ya, estimados auditores, con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, a quien lo vamos a llevar ahora a algo que desde otro país hay problemas con Chile en el tema justamente de esto de la... de las aseguradoras. Grandes aseguradoras estadounidenses han señalado que esta reforma a las pensiones podría constituir una expropiación encubierta y afectar la inversión extranjera en Chile. Bueno, ¿Qué debería hacer el país?
Bueno, es que yo creo que esto debería haber sido una alarma que se haya levantado durante la tramitación de esta reforma. Y legítimamente yo creo que las aseguradoras han planteado un punto que, como te lo comentaba hace un rato, sí, tiene bastante asidero. O sea, hoy día ellos llegaron a Chile e hicieron una inversión de acuerdo a un mercado que tenía ciertas reglas. Ahora, jamás yo creo que se imaginaron que le iban a licitar la mitad de su cartera. En Chile existe licitación de cartera, pero para nuevos afiliados, ¿ya? Para generar competencia de nuevos afiliados, pero no para los existentes. Entonces, si tú me dices que tengo un negocio que yo calculé en un determinado volumen y resulta que me van a venir cada 2 años a sacar el 10% de mi cartera, Eso es insólito. O sea, a mí me encantaría preguntarle a los bancos si estarían contentos que le sacaran el 10% de sus cotizantes. No se hace eso con ellos. O a las tarjetas de crédito de las casas comerciales, al 10% de sus clientes. Entonces, esto es increíble, es como para algo simple para la casa. O sea, que a un restaurante llega el Estado y le dice: el 10% de los comensales se van para acá, se van para el restaurante de al lado, para que generemos más competencia. Eso a nadie se le ocurriría hacerlo. Entonces, tienen un punto las aseguradoras. El segundo punto que tienen ellos, y lo reclaman, es que hoy día, con esta reforma, el IPS va a poder prestar algunos servicios auxiliares de cobranza y varias cosas. Bueno, resulta que hoy día las FP, que son parte de esta aseguradora americana, tienen todo un sistema de front, de back office, en el fondo, de todos estos servicios incorporados y por lo cual los pagan con sus comisiones y lo pagan con la comisión que pague el afiliado y con lo que mantienen su negocio, sus sucursales y todo. Pero resulta que con esta nueva reforma, además de bajar las barreras de entrada, tú lo que vas a poder decir es que, ok, usted sigue administrando esto, pero por ejemplo, por el lado se puede meter solamente un inversor y contrata al IPS, que va a venir subsidiado por el Estado, que eso también es lo que reclaman, subsidiado por el Estado, y que me va a brindar todos estos servicios que usted, AFP, paga hoy día. Entonces, obviamente ellos dicen, oye, esto es un problema de falta de claridad de las reglas de mercado, afecta a la ley de competencia, este es un dumping, porque finalmente el Estado está subsidiando a unos y a otros no.
Pero esto mismo, de ser así, ¿debería ir al Tribunal Constitucional?
Es que estos son ya temas de la Fiscalía Nacional Económica, más que nada. Esto es un tema más de libre competencia. Entonces, obviamente, y también lo que están diciendo un poco estas aseguradoras, que en definitiva se están afectando tratados de libre comercio. Y sí, eso obviamente que va a tener algunas consecuencias, y que dice en relación básicamente con cuál va a ser la resolución de conflictos que va a tener que tener este problema. Yo, por lo que hemos visto estos últimos días con el presidente Trump, no se juega, digamos.
Le iba a decir.
O sea, estas cosas con un gobierno republicano en Estados Unidos se pagan, digamos. Y efectivamente nuestros países son dependientes de Estados Unidos. Es un socio comercial importante para nosotros. Tenemos muchas relaciones diplomáticas con ellos. Y, por ejemplo, todo este tema de la visa waiver y todas esas cosas. Yo no sé qué va a pasar. Y ahí me habría gustado ver con responsabilidad que el gobierno dijera, más allá de vociferar y salir con declaraciones irresponsables, si se tomara en serio este problema, porque efectivamente yo creo que tienen un punto. Pero nosotros escuchamos que el ministro Hacienda y la ministra de Trabajo hablan de que las aseguradoras, los afiliados no son de propiedad de Estados Unidos. Miren la idiotez, perdone que se lo diga así, pero tampoco los afiliados son de propiedad del Estado, y el Estado los va a poner en fondos generacionales. El Estado puede decidir en qué AFP o en qué administradora quiero estar yo. Entonces, claro, ellos se tiran una frase para el bronce, digamos, para su manada, en circunstancias que hoy día, en esta reforma previsional, los afiliados son propiedad del Estado, y el Estado decide dónde va a invertir tu plata, el Estado decide si te va a devolver, si o no te va a devolver ese famoso préstamo, el Estado va a decidir finalmente si esa es o no es tu AFP.
Diputado, y si esta reforma no es la solución, ¿qué cambios estructurales propondría el Partido Republicano?
Mire,
para mejorar la
pensión. Sí, por supuesto. A ver, seamos claros, yo creo que esta reforma es difícil poder retrotraerlo, resetearlo y decir, ya, venga, volvamos al sistema que tenemos hoy día, ya, y partamos desde cero, desde acá. No, eso va a ser difícil, porque esto tiene una serie de procesos que se van a llevar adelante. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver hoy día es qué cosas se pueden mejorar rápidamente, digamos, dentro de lo que se pueda mejorar. Evidentemente que para nosotros es una preocupación, y lo insisto, el 1,5 que hoy día va a esta cuenta nacional, y no que nosotros queremos que rápidamente vaya a la cuenta de capitalización individual definitivamente, ¿ya? Y para eso buscaremos la manera en que a lo mejor se pueda haber más inversiones en algunos temas que hoy día se transan en el mercado, estos bonos del Estado, que es el 23% del fondo están en bonos del Estado. Sí, efectivamente, pero no con un préstamo forzoso. Claro. O sea, una cosa distinta es que la AFP o el inversor tome una decisión relativa a una buena inversión de largo plazo, ya que eso se hace. La renta fija a largo plazo es parte de lo que hoy día se aplica en estos famosos multifondos para garantizar rentabilidad, como digo, futura. Pero no forzoso. El problema hoy día es que esto es forzoso. Entonces ahí yo no sé cuál va a ser la tasa de retorno, cuál va a ser la tasa de interés con la que se va a pagar, con, y por lo tanto tenemos nosotros esas dudas. Yo no, a ver, yo no puedo decir tal vez que esto vaya, que esto se vaya a notar ahora, probablemente esto se va a notar mucho más tiempo, pero nosotros tenemos que preocuparnos de darle tranquilidad a los chilenos de que en definitiva el fruto de su trabajo va a ir a su cuenta y va a ir a su jubilación.
Pero si esto no se sabe cómo va a ocurrir, ¿cree usted que en un futuro gobierno de derecha se debería impulsar una contrarreforma o ajuste significativo a esta ley?
Sí, yo creo que sí, eso definitivamente nosotros lo hemos dicho.
De ganar
que,
la derecha.
Digamos. O sea, si de ganar la derecha sí, lo vamos a hacer. Pero lo que sí quiero decir, dejar tranquilo a la gente. Esto no va a significar bajar PGU, esto no va a significar quitar beneficios, ¿ya? Nosotros no. Nosotros lo que vamos a hacer es preocuparnos de que los beneficios sociales se van a financiar con toda la grasa del Estado que hoy día se mal administra, que hoy día se desperdicia. Eso lo vamos a hacer con eso. Y por eso, José Antonio Cas ha sido muy claro respecto a la política de shock. Nosotros necesitamos una política de shock que vaya no solamente también los temas de seguridad, donde sabemos perfectamente que la situación de seguridad en Chile ya no da para más, pero también en materia fiscales también se van a hacer, porque no podemos seguir teniendo un ministro de Hacienda o una directora de presupuestos tan inepto como los que tenemos. Lamentablemente, pero no le achuntan a los ingresos, se equivocan en las estimaciones y el país está al borde del límite máximo de endeudamiento.
Como Ana, dejar algunos ministerios, ¿qué van a hacer con esas personas que están trabajando ahí?
Bueno, nosotros vamos a tener que buscar la manera que los operadores políticos se vayan. Nosotros lo dijimos que
la pero no son todos los operadores políticos.
No, por supuesto.
Hay gente que está muchos años.
No, por supuesto que no. A ver, yo también quiero relegar la función pública. Mis papás, mi mamá fueron funcionarios públicos y no fueron operadores políticos de nadie, digamos. Pero hoy día ha crecido la contratación de empleados públicos de una manera increíble. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una evaluación y ver bien si se están o no haciendo las calificaciones como corresponden. Porque acá hay un tema que no es insólito y lo vamos a ver en un tiempo más, que resulta que todos los empleados públicos están súper bien evaluados. Todos se ganan los PMG famosos. Sí. ¿Ya? Es decir, o sea, que tenemos un estado como el de Suiza. ¿Te fijas? Y yo le pregunto a las personas que van al COMPIN, a las personas que están hoy día en una lista de espera, o las personas que hoy día tienen que hacer una fila para ir a presentar un papel a cualquier lado. ¿Usted siente que los servicios que le da el Estado son para que lleguen, para que todos los funcionarios se saquen la mejor nota? ¿Usted siente que el Estado lo recompensa de alguna manera con servicios de excelencia? Yo creo que no es así.
Pero a lo mejor se da una vez que el presidente reitere lo que dijo en estos últimos días, o sea, más que decir, calificó esta reforma como un imperativo ético y un acto de justicia.
A ver, el presidente puede decir muchas cosas, pero esto no puede mezclar o contaminar con temas valóricos o con unas calificaciones morales, algo que tiene un tema técnico. A ver, nadie duda, y vuelvo a decir, yo comparto absolutamente con el presidente de la República que hay un imperativo ético en subir pensiones, que hay un imperativo moral en que la gente no puede vivir con las pensiones de miseria que se están dando hoy día. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Lagunas. ¿Cuáles fueron las causas? Retiros. ¿Cuáles fueron las causas? Una economía que no crece. Bueno, montones de temas que nosotros tenemos que abordarlos con seriedad. Pero si yo digo que esto es moral, bueno, o sea, claro, por supuesto, es imposible que alguien diga que es moral que una persona viva con una pensión de miseria. Pero lo que nosotros tenemos que hacer para resolver una política pública, no nos podemos meter en temas valóricos, sino que tenemos que enfrentarlas con componentes técnicos. Y hoy día el componente que se utilizó es un componente injusto. Hoy día le robaste a unos para darle a otros. Y yo no sé si al final también le vas a terminar dando a otros. Porque, por ejemplo, esta reforma crea una institucionalidad que le va a costar al país como 49.000 millones.
Pero entonces, la palabra, perdón, diputado, es es fuerte. A una le robaste para darle al otro.
Pero si cuando tú le quitas a uno, contra su voluntad, ¿qué es lo que es eso? Perdóname que te diga, si alguien entra a mi casa y me saca la mitad del refrigerador y sin mi permiso, eso es robar nomás. Es así de simple. Entonces, lo que pasa es que aquí cuesta decir las cosas como son. Pero muchas personas que a mí me han escrito, y me dicen, oye, diputado, defiéndanos. No, me dice, defiéndame. No, me dijo, defiéndanos del robo. Porque efectivamente la gente siente que cuando se levanta temprano, como lo conversamos en la mañana, mis vecinos de Maipú, ese vecino que cotiza, esa vecina que además tiene que aceptar un transporte público espantosamente malo, que además tiene miedo que la asalten en la noche en su casa cuando llega, que está preocupado que su hija, que fue a la universidad y que tiene clase a lo mejor un vespertino, que no ha llegado. A esa persona, más encima le van a sacar un 1,5 por un préstamo que no sabemos si se lo van a devolver. Y además le van a sacar un 2,5 que va a un seguro para financiar algo que no es seguro. ¿Te fijáis? Y que en definitiva, por ejemplo, yo le sacaba la cuenta, una persona que hoy día gana 600 mil pesos y que le van a sacar este 2,5%, finalmente podría incluso beneficiar a mujeres que ganan, por ejemplo, más de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, que puedan tener alguna laguna. ¿Eso es razonable para esa persona? Entonces, yo, claro, yo por supuesto que me pongo en el lugar de ese trabajador. Si aquí, si nosotros vamos a aceptar esta dialéctica comunista en que uno se pone en el lugar del otro, bueno, yo elijo al trabajador formal, al que se saca la cresta hoy día. Yo lo lamento mucho, pero sí me voy a poner del lugar del pensionado y el jubilado con fondos generales de la nación. Y cuando veo el despilfarro del Estado con los impuestos de los chilenos, por supuesto que digo que se puede y se puede mejorar.
Y en esto, ¿ven ustedes, han pensado en que esto es más político que técnico?
Por supuesto que la forma de tramitación que tuvo esta opción es política. O sea, aquí no hubo una tramitación seria de este proceso. Te insisto, que te llegue te llegue a la 1 de la mañana el día en que se vota el comparado, que no pueda la Cámara de Diputados invitar gente. A ver, me habría encantado que, por ejemplo, hubiera podido ir Juan Pablo Suet, que tiene...
¿Y por qué no pudo?
Porque no se discutió. Juan Pablo Suet yo no lo vi en ninguna reunión del Senado hablando. Pero de los problemas que...
¿No pudo la Cámara invitar...?
No, esto se vio, esto el presidente de la República, como nosotros no dimos la unanimidad porque sabíamos que esto se iba a ver a mata caballo, y dijimos no, reputámoslo en marzo. Y en marzo podríamos habernos tomado el tiempo de, por ejemplo, haber citado a la Comisión de Trabajo, a Juan Pablo Sueta, a la gente de las pymes, para que hubieran dicho, ¿cómo ven esto? Y sí. No se invitó, por ejemplo, tampoco a, pues, supongamos, a las ISAPRES. Hoy día, por ejemplo...
¿Pero y ustedes podían invitarlos?
O sea, nosotros, si hubiera dado una tramitación ya en comisiones, hubiéramos podido invitar a gremios que se iban a ver afectados con esto. Hubiéramos podido invitar, por ejemplo, a la Cámara Chileno-Norteamericana a preguntarles qué opinaban de esto. Hubiéramos podido invitar a también a gremios. Hubiéramos podido invitar incluso jubilados, a todos, a haberlos escuchado. ¿Qué opinan?
¿Pero de quién
esto?
¿Depende eso?
Esto depende.
¿Del presidente de la Cámara?
Por supuesto que depende del presidente de la Cámara. Pues si vemos que sale un proyecto de la Cámara de Diputados, que era un cascarón sin contenido, y vuelve un proyecto que tiene 800 y tantas páginas, que con una reforma completamente nueva, con nuevas instituciones, con una nueva distribución. Antiguamente, usted se acuerda que hablamos del 6%, bueno, ahora hablamos de un 8,5. ¿Y por qué un 8,5 que al final es un 7? Mire, si es un enredo tremendo. Bueno, pero todo eso, como bueno, obviamente la presidenta de la Cámara es servir al gobierno, si es del gobierno, ellos optaron por tramitarlo rápido. Y ahí está mi preocupación, Alejandro, porque los acuerdos, que son robustos, esos acuerdos que le hacen bien a Chile, no se caen en el verano, po. O sea, ¿cómo podemos ser tan irresponsables de decir que este acuerdo, si es un acuerdo bueno, se fortalece? O sea, nosotros siempre hemos estado a favor de buenos acuerdos y nosotros vamos a dar nuestros votos. Mire, nosotros demostramos lamentablemente que éramos capaces de tratar de llegar a acuerdos, por ejemplo, en el tema de del segundo proceso constitucional. Pero bueno, y aunque la ciudadanía dijo otra cosa, pues nosotros nos sentamos a conversar y podemos llegar a acuerdos. Y nosotros no somos personas que venimos de que nos atrincheramos. Pero lo que sí le quiero decir que es súper claro en estos temas. Acá no hubo ninguna posibilidad de tener un diálogo. Entonces, aquí los mismos que dicen que nosotros somos los totalitarios, que nos atrincheramos, se atrincheraron ellos. Ellos se atrincheraron y utilizaron todos los medios posibles por callarnos, utilizaron todos los medios posibles por callar a la ciudadanía, utilizaron todos los medios posibles para sacar adelante un mal acuerdo. Y eso lo revela el apuro con lo que se tramitó.
Estimados auditores, se nos acompaña en esta entrevista el diputado Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Estamos hablando acerca de estos cambios al tema de las pensiones en un tiempo de verano, enero, ya viene febrero, marzo, pero que la cosa vamos a saber qué pasa en los próximos días. Una muy breve pausa y ya seguimos con el diputado junto a nosotros. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen, los quiero invitar este domingo a las 11 en Radio Agricultura a escuchar La Hora Liberal. Estaremos en este último programa de la temporada junto con Ignacio Oriones, revisando los debates de la semana, los temas previsionales, en fin, el balance de fin de año como corresponde en La Hora Liberal, este domingo a las 11. Nos vemos.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, con el diputado Agustín Romero, diputado por el distrito, el distrito suyo, diputado, es, me dijo...
Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillos. Mira, grandes comunas.
Grandes comunas y varias como para estar...
Oye, sí, y mandarles un saludo. Aquí. Y mandarles un gran saludo a todos mis vecinos que también me han apoyado mucho en esas horas duras de la reforma.
Distrito 8, ¿cierto?
Así es, 8 y 8 comunas.
¿Viste? Y 8 comunas. Bueno, y a propósito de 8 comunas, yo le tengo mucho más comunas. Quiero que me diga usted cómo queda la relación de los republicanos con Chile Vamos tras esta aprobación de la reforma de pensiones.
A ver, voy a tomar agua primero.
No hay problema.
Oye, a ver, mira Alejandro, yo creo que la forma en que se tramitó esto, la verdad es que ha producido una fractura muy profunda. O sea, aquí hay que ser muy honesto y reconocer que nos ha causado una profunda frustración el comportamiento que ha tenido Chile Vamos en lo que fue esta reforma, y que viene siendo un patrón más o menos permanente entre ellos. O sea, lo vimos ya cuando se abrió el segundo proceso constitucional, y yo me sentí de la misma manera, o sea, me sentí de la misma forma con el segundo proceso constitucional, cuando vimos que nos pasaban máquinas, se aplaudían en el Congreso Nacional, los comunistas aplaudiendo a la gente de Chile Vamos, felicitándolo, hay discursos felicitos a Chile Vamos. Entonces, claro, obviamente que frente a eso uno termina con mucha frustración, porque nosotros pensamos que íbamos a defender en común las ideas, y también vemos con mucha preocupación cuál va a ser el comportamiento que va a tener en un futuro gobierno de Chile Vamos. O sea, si el futuro gobierno de Chile Vamos nuevamente va a entregar la Constitución, si el futuro gobierno de Chile Vamos va a entregar a nuestros carabineros, los va a dar de baja o cualquier cosa a petición de la izquierda, obviamente que uno tiene las legítimas dudas de decir, oye, esto es preocupante, digamos. Y es un patrón, o sea, es un patrón de Chile Vamos tratar de llegar a ciertos a acuerdos porque sí, y demostrarse como los dialogantes, y finalmente lo que vemos solamente son triunfos de la izquierda en el sentido de ir instalando, ir poniendo sus barreras. Nosotros llegamos al Congreso Nacional como republicanos para poder nuevamente reivindicar los valores de la propiedad privada, los valores del derecho de los padres a educar a sus hijos, etcétera. Pero lo que estamos viendo hoy día es que por llegar a acuerdos finalmente está en veremos todo. Y nosotros lamentablemente no tenemos los votos para poder enfrentarlos y poder echar abajo esa reforma. Recuerde usted que hace unos años atrás, con votos de Chile Vamos, se bajaron los quórum de la Constitución. Sí. Y por lo tanto hoy día es más fácil reformarla, incluso contra lo que hizo su propio fundador, que finalmente lo que tenía era para proteger ciertas estructuras, ciertos temas que eran permanentes. Pero bueno, Chile Vamos dio esos votos, nosotros no los dimos. Primer tema. Segundo tema, el segundo proceso constituyente. Chile Vamos abrió, a pesar de que la gente dijo lo contrario, abrió un nuevo proceso constitucional, porque ellos quieren cumplir su palabra. Y ahora, en un tema tan profundo como esto, lo tramitaron de una manera vergonzosa. Yo creo que hoy día, cuando uno analiza con el tiempo cómo se tramitó esta reforma y se analiza en el futuro cómo se hizo, va a ser una vergüenza. Especialmente cuando tenemos el precedente de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, donde los mismos actores que negociaron esta reforma, los mismos, decían que esa era una buena reforma para Chile, y los resultados han sido desastrosos.
Diputado, ¿y cómo eran ustedes lo de los hermanos Kaiser? Sobre todo el mayor, que dice que va a ser el futuro presidente de Chile.
A ver, nosotros...
¿Y eran de ustedes, los republicanos?
Así es.
A ver, nosotros... ¿Los dos o
no,
solamente
no,
el más chico?
No. Johannes. Johannes estuvo en nuestra bancada.
Johannes
estuvo en nuestra bancada.
Ya. Yeah.
Sí. A ver, nosotros estamos preocupados de lo que hacemos los republicanos. Y ahí en esto quiero ser súper claro. Los republicanos. Y nosotros vamos a presentarle al país una propuesta con José Antonio Kast de gobierno. Ahora, yo sinceramente creo que exista un Johannes Kaiser y que existan más personas defendiendo las ideas nuestras, yo creo que es un cambio positivo para Chile. Y vemos también con muy buenos ojos que el Partido Nacional Libertario también se vaya constituyendo, de manera tal de que también sea una fuerza que nos ayude. Nosotros, mire, nosotros no queremos excluir a nadie, por el contrario, necesitamos refuerzo. Y en la tramitación de esta reforma, Johannes Kaiser también se coordinó con nosotros, trabajamos muy unidos, porque nosotros tenemos aquí realmente un tronco común. O sea, creemos en estos temas tan delicados. Nosotros
¿Pero
tenemos
no creen que le pueden quitar votos?
Es que eso de quitar votos no lo sé, eso se tendrá que ver en su minuto. Nosotros creemos de que primero los votos no son de nadie, los votos son de hoy día el chileno está esperando a alguien que responda a sus anhelos, que se haga cargo de los problemas que se supone que iban a cerrar la puerta giratoria, se supone que iban a que iban a transporte sí. gratis para hablar de todos los gobiernos, digamos. Hoy día la decadencia de este país no es de Gabriel Boric, seamos claros, viene de gobiernos anteriores también, la falta de crecimiento económico, los problemas de las listas de espera, el problema del Transantiago, no se lo podemos achacar al presidente Boric. Y eso seamos también claros, acá hubo gobiernos de centro izquierda, de Chile Vamos, y obviamente hoy día el gobierno de la ultra izquierda que no ha sido capaz de resolver estos problemas, y por lo tanto nosotros como republicanos creemos que tenemos hoy día el legítimo derecho a decirle a Chile, nosotros vamos a implementar una política de shock para arreglar estos temas. Además que no tenemos ni siquiera plata para para endeudarnos, por lo tanto nosotros vamos a tener que trabajar duro junto con los chilenos con falta de recursos para poder enrielar este país, y eso va a necesitar mucho coraje que yo no veo en ninguna de las candidaturas tradicionales, ni de la centro izquierda ni de Chile Vamos.
Diputado, y una pregunta respecto a la candidatura de José Antonio Kast, ¿cómo le evalúa? Teniendo en cuenta que como partido republicano lo van a hacer sin pasar por primarias, o sea, directo
a la papeleta. Sí, pues bueno, siempre ha sido así, pues. ¿Y cómo la vemos?
Sí, pues la última vez incluso no, terminó con Boric.
Y la primera vez también. O sea, nosotros, José Antonio juntó su firma y fue la primera vez, y la segunda vez también como partido fue a la papeleta. Y hoy día vamos a hacer lo mismo, ese es el compromiso que tomó nuestro Consejo General, y por lo tanto nosotros vamos a la primera vuelta, va José Antonio Kast. ¿Y cómo la vemos? Como siempre lo hemos visto, con trabajo, con convicción, con recorriendo Chile, con mucho apoyo en las calles, y este tema de las encuestas, que probablemente es lo que muchas personas dicen, sí, pero la encuesta esta y la otra, bueno, nunca le han dado a José Antonio Kast, ninguna encuesta ha dicho que José Antonio Kast sea el favorito. Yo no conozco encuestas que hayan dicho en la misma época donde estamos hoy día, al tiempo de las elecciones, que hayan dicho que José Antonio Kast era el favorito, nunca.
Pero ustedes sí, me imagino que tienen su propia encuesta.
O sea, ¿no? A ver, nosotros,
que nos deja tranquilo,
es que a nosotros lo que nos deja tranquilo, Alejandro, es la convicción de siempre defender con coherencia lo que hemos dicho. Entonces acá los chilenos tienen que ver, cuando voten en noviembre, quién se ha mantenido en su línea permanentemente de los valores, quién se ha mantenido en su línea permanente de las convicciones, quién ha dicho A y hace A, porque lo que estamos viendo hoy día es que en Chile Vamos hace A, dice A y hace Z, po. Entonces yo no sé, por ejemplo, ahora van a venir varios proyectos bien interesantes que vamos a ver la posición de Chile Vamos, por ejemplo la negociación por rama, la negociación colectiva por rama. Chile Vamos, ¿qué va a votar ahí? ¿Va a votar una negociación colectiva más o menos con rama? O definitivamente se va a plantear en lo que nosotros creemos, que la negociación colectiva tiene que ser de empresa. O ellos van a decir, no, la negociación colectiva puede ser ramal. O sea, yo quiero ver que en definiciones que son importantes para Chile, vuelva a ser el comportamiento. Aquí nosotros vimos un gobierno de Chile Vamos que tuvo cosas muy buenas, como fue el manejo de la pandemia y ese tipo de cosas, pero también vimos un gobierno de Chile Vamos que políticamente fue débil. Entonces aquí la pregunta es, ver enfrentados a un tema como ese, de insurrección, ¿cuál va a ser el comportamiento de Chile Vamos nuevamente? ¿Van a entregar la constitución? ¿Van a entregar un bono? ¿Van a renunciar, van a sacar a los ministros, van a entregar a los carabineros de nuevo? ¿O ahora va a ser mano dura, va a ser convicción, va a ser aquí se respeta la autoridad, nuestros barrios son de los vecinos, no de los narcotraficantes? Es que esas son las preguntas que se tienen que hacer los chilenos. A ver, yo siempre digo, frente a un decreto para expulsar a los inmigrantes ilegales, pónganselo enfrente a José Antonio Kast o pónganselo enfrente a Evelyn Matthei. ¿Quién lo firma primero? Se lo pregunto a un vecino así, ¿quién cree usted, sinceramente, en su casa, quién firma primero ese decreto para expulsar a los migrantes ilegales? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser capaz de cerrar la frontera una vez por todas? Pero en serio, no con un megáfono, cerrar la frontera en serio, Evelyn Matthei o José Antonio Kast? Eso es el tema. ¿Quién va a ser capaz de decirle a Bolivia, usted, como ha dicho José Antonio Kast, usted no me pasa ningún inmigrante ilegal más, si no pasa ningún camión por acá? Ah, es que usted tiene un tratado, me importa un comino, pero usted me está metiendo acá, me está invadiendo. Y por su frontera, que no es ni siquiera la frontera, ni siquiera la frontera con Venezuela, están invadiendo mi país. ¿Quién va a ser capaz de hacer eso? ¿Evelyn Matthei o José Antonio Kast? Piénsenlo en su casa. Y el problema es que aquí ya no se pueden más medias tintas, que mires, que lo que pasa. ¿Quién va a ser una cárcel quien realmente, o va a tener la convicción de tener una cárcel donde los delincuentes, los narcotraficantes, el crimen organizado no reciba visita? Tenga 23 horas al día encerrado. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Pónganselo, José Antonio Kast o Evelyn Matthei. ¿Quién es capaz de hacer eso? Entonces ahí es donde los chilenos van a tener que empezar a ver, bueno, quién entrega reparto y quién no entrega reparto. Aquí ya tenemos, ya sabemos quién no entrega reparto y quién no entrega reparto.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer esta entrevista que nos ha aceptado don Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y del Distrito 8. Ocho comunas de la región metropolitana, ¿cierto? Y le agradezco, diputado, porque sin duda que para este domingo ha sido una muy buena conversación con usted.
Muchas gracias, Alejandro, y siempre un placer conversar contigo.
Feliz, pues. Usted cuente con la Radio Agricultura, como le digo, a todos mis invitados a este programa en la radio. Así que muchas gracias, estimados amigos y amigas. Nos vemos el otro domingo. Gracias. Adiós.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.